Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlos.
El gusto es todo mío. Bueno, pues mucha información económica de los Estados Unidos y de México. La Cámara de Representantes de aquel país aprobó el paquete económico de Trump, este que llama Big and Beautiful Bill. Pues incluye el impuesto a la renta. Mesas y celebró naturalmente Trump la aprobación de su plan. Dice que van a revisar el proyecto de ley. Fue fácil convencerlo de que lo aprobaran. No es verdad, pero bueno, ya vaya usted a pelear con la posverdad. Acuérdense que la posverdad es la mentira que persiste en serlo. La mentira se esconde y tratas efectivamente que no se vea, pero bueno, la posverdad lo que hace es mentira, no importa, tú repítelo. Fue un exitazo de programa. Y bueno, sáquelo usted de eso. Le comento que aquí en México también dicen que es un exitazo la economía. ¿Cómo andarán las cosas que hoy volvieron a citar Slim? Es un patrón del gobierno anterior y de este gobierno. Hoy la inversión se nos cayó 7.7 en la variación anual, y como le digo, pues es así como clásico, ¿no? Llaman a los empresarios, llaman al ingeniero para que les vuelva a decir, oiga, hay que invertir. Pues sí, el tema es que tenemos un gobierno que gasta en muchas cosas, incluidas líneas aéreas, y cuando le dicen, oiga, hay que invertir en otros asuntos, pues ya no llega el dinero. Es verdad que ahí tenemos un tema central. 7.7 abajo la inversión, como para revisarlo, y el consumo privado apenas sacó la nariz, 0.7 arriba. Julio César Chávez, hijo, fue detenido por agentes del ICE. Se encuentra de manera ilegal en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que la detención se debió a que cuenta con una orden de aprehensión en México y, bueno, pues será efectivamente expulsado hacia México. La Fiscalía confirmó que Chávez cuenta con una orden de aprehensión desde el 2023. Platicaremos del tema. Hoy la presidenta no formuló preguntas a Donald Trump, que es a quien se las debería formular, sino las dejó al aire, ¿no? De qué tipo de acuerdos está llegando con Ovidio, que si fue extraditado deberían o no informarnos. En un momento más escuchamos lo que dijo la jefa del Estado. Le comento que el gobierno también anunció una inversión de 10 mil millones, 4 empresas farmacéuticas en diferentes proyectos como parte del Plan México, el dólar 19.10, la gente que ha logrado pues doblar de una manera ciertamente inusual a este gobierno, logró que quitara la ley del ISSSTE, después que le bajaran las pensiones, 10% de aumento, les iban a reducir el sueldo por estar un mes aquí en la Ciudad de México, vinieron, hicieron toda clase de destrozo y adivine qué ocurrió, cómo terminó la película. Pues les van a pagarlos todos los días que estuvieron aquí en la capital, cómo no, y muestran nuevamente su poder. La coordinadora colapsó distintas avenidas de la capital y les dijeron, ¿qué más quieren? En fin, uno dice, esa es la manera en que este gobierno entiende, esa fortaleza que muestran en otros ámbitos, pregunto yo, ¿por qué no la muestran ante grupos que los chantajean a la luz pública? No hay manera de que nos digan, a menos que pues mañana algún periódico cabecee que con gran sensibilidad social se les pagó a los paristas todo el día. Es más, que les paguen una paga extra, ¿por qué no? Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy veo una nota del Financial Times, una nota de Christine Murray diciendo, la presidenta de México, efectivamente, México centraliza el poder gubernamental en una ofensiva legislativa. También veo Nexos, poco alentador, ¿no? Una narrativa así, esta del FT Nexos, hablando del régimen por una transición democrática. Hace unos días Enrique Krause subía a su Twitter, a ver si me lo ponen, una esquela por la muerte del Poder Judicial. Así es que, bueno, parte de esta narrativa de cómo va avanzando el gobierno en este proceso que algunos llaman autocratización, es decir, el incremento de los poderes de mando en manos del Ejecutivo. Pero no solamente en México está ocurriendo esto, en Estados Unidos hay, en este caso también, un proceso de concentración del poder en las manos de la presidencia de Donald Trump. Y yo me enlazo con el ministro José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Mi querido ministro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, ponía ese elemento así como introducción porque veo con inquietud lo que está ocurriendo. La Suprema Corte como que habilita a Donald Trump para que los jueces no lo detengan en algunos temas tan delicados como el asunto de la nacionalidad. ¿Tú cómo estás viendo ese expediente, José Ramón?
Mira, es efectivamente muy, muy delicado, diría yo. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte de los Estados Unidos el viernes pasado cambió unos precedentes que habían sobre algo que le llaman la, vamos a decir, en términos nuestros sería una suspensión general de la aplicación de las normas generales, leyes, reglamentos, acuerdos, y allá es la, le llaman la universal injunction, que es la posibilidad otra vez de que se suspendan dando los efectos generales de las leyes. Como todos sabemos, cuando el presidente Trump, el 20 de enero, tomó posesión de su cargo, dictó una gran cantidad de órdenes ejecutivas. En esas órdenes ejecutivas hay los problemas pues que se están planteando ahora con los niños, las niñas que nacieron en Estados Unidos de padres que no tienen completamente sus papeles o que no tienen un estatus migratorio claro. Está también el tema del envío de personas a otros países para que allí cumplan sus condenas, el regreso a México de personas que también no han sido, no se han ingresado ahí, y otras muchas cuestiones. Lo importante de este precedente del viernes pasado, insisto, es que por una votación de 6-3, precedentes que tenían muchos años de estarse aplicando, el primero que se registra desde 1912 y durante los años de la guerra y otros muchos momentos, se dice un juez federal no puede suspender estas disposiciones. Eso entonces te lleva a que se sigan aplicando hasta esperar la determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y este me parece que es un asunto pues en serio. Estos niños y niñas de padres que están ahí de manera sin papeles, para ponerlo así, o que no tiene un estatus migratorio claro, no adquieren en automático, como venía pasando, su condición de nacionales de los Estados Unidos, y habrá que esperar qué acontece con todos ellos. Y esto, insisto, creo que para México tiene muchísimas consecuencias, porque ese apoyo que se estaba logrando de algunos gobiernos, como es en este caso concreto el gobierno del estado de Washington, el estado de New Jersey, o una organización muy importante que se llama CASA Inc., antes fue CASA Maryland, pues ya no van a poder ser utilizados, no se van a poder apoyar pues a todos nuestros paisanos, a las poblaciones centroamericanas que se están llegando a los Estados Unidos. Entonces sí creo que es un precedente que a México le va a generar gran presión fronteriza, uno, y una cantidad importante pues también de temas que valdría muchísimo la pena que sobre esto nuestras autoridades también lo tuvieran muy en claro para saber cuáles son las consecuencias que se pueden venir. Insisto, no solo para quienes están en el territorio, que de suyo es grave, sino para quienes pueden ser regresados, enviados, todos los procesos que estamos viendo en los Estados Unidos, querido Leonardo.
Y en el ámbito político, pues habilitar, darle más poder al presidente. Pero a ver, si te entendí bien, o sea, ¿no tendría efecto hasta que se revise la constitucionalidad o solo efectivamente protege la ley aquellos que promueven un recurso, los que no lo hagan?
Ya no tiene los efectos generales de la suspensión. Entonces, es en el lenguaje mexicano sería como una suspensión con efectos generales. Eso ya se retiró. Entonces, solo la persona que promueva su propio medio de defensa en los Estados Unidos, pues podrá tener esa posibilidad de protección o de suspensión. Esto, por supuesto, te fragmenta todo el tema de las acciones colectivas, las acciones de grupo, todas las class action que del derecho estadounidense, y esto sí me parece también, insisto, que puede tener muchas consecuencias. Mm. Ahora, hay que decir algo, lo mismo pasó en México. Nosotros tuvimos hace poco una reforma a la ley de amparo,
sí, me acuerdo.
Sí, que tú y yo la comentamos aquí, pues es exactamente igual, y a las sentencias de amparo no pueden tener efectos generales, las suspensiones tampoco, es decir, nos molesta mucho de repente lo que vemos en otras latitudes, pero no nos parece que lo que está haciéndose en las nuestras sea tan malo.
Parecen las también buenas conciencias de Fuentes, no les escandaliza. ¿Cómo es posible que habilitan al Ejecutivo y aquí lo aplauden de pie, no?
Y aquí lo aplauden, sí. ¿Y te acuerdas cómo le fue al pobre juez Gómez Fierro y a Rodrigo de la Pesa cuando otorgaron suspensiones generales para no distorsionar el mercado?
Y ahorita Ríos Farjat, que se atrevió a sacarlo de la prisión preventiva, bueno, le llovió. Ya les dijeron a los que vienen cómo debe ser, ¿no?
Exacto, ya para cómo, casi ya está la resolución es tomada.
Sí,
todo
sí
lo que
son las buenas conciencias, Dios mío.
Allá sí nos molesta mucho y todo, pero acá pues no nos gusta tanto lo que nos está sucediendo, ¿no?
Oye, qué fuerte la portada de Nexos, la esquela de, pero digo, finalmente lo vemos, pero cuando ya ves que dos revistas tan influyentes, bueno, en este caso Nexos y la esquela de Krause, que
de Letras Libres, sí.
Está muy fuerte, ¿no? Requiem por la transición democrática. Y ahora que veo, no me había percatado, estamos más cerca del 2050 que del 2000, y veo, Ramón, me pregunto si hemos perdido totalmente el rumbo.
Mira, yo creo que en una buena parte son estos procesos de mayoría. Creo que está esta mayoría gozando de un enorme poder, y creo que están haciendo exactamente lo que ellos y muchos de ellos padecieron a regímenes autoritarios, y ahora pareciera como que vienen pues por una venganza o por una reivindicación. Ahí hay gente que fue líder estudiantil, líder social, respetados en su momento, tuvieron una lucha democrática importante, y ahora que están en el poder, pues uno ve que no aprendieron nada de su propia experiencia, sino más bien parece que aprendieron las experiencias de sus enemigos, que los castigaron, que les dieron, que les impusieron un silencio, años de cárcel en algunos casos. En fin, creo que esta historia se repite y es muy fácil para ellos decir, no, antes eran peores, etc. Pero pues yo creo que ahora sí que
Ahora la geolocalización sí nos gusta. Sí, ayer, oye, pues por lo menos un peaje político que paguen después de todo lo que han dicho. Pero sí veo clases políticas, José Ramón, me vamos a poner aquí a suspirar, muy degradadas. Digo, veo Estados Unidos, veo nuestro país, los dobleces de esta clase que nos gobierna, que parece no tener principio. Pero le echo un vistazo a lo que está ocurriendo en España y digo, ¿qué le está pasando a las democracias? O sea, hay un deterioro general. No sé, tengo la impresión, José Ramón, si te gusta el cine y a nuestra audiencia también, de que son como personajes de estas películas de Antonioni, no sé si viste La Noche o El Eclipse, que eran Alain Delon o Mastroianni, que van por la vida ahí deambulando, pero no saben ni qué quieren.
¿Y sabes cuál otra que me ha recordado mucho de la muy famosa película el huevo de la serpiente, ¿no? ¿Te acuerdas?
Ah, sí, como, ¿no? ¿De dónde empieza? De los nazis,
el huevo, ¿eh? Y si usted ve el huevo a través de la luz, pues ya está la serpiente completamente formada, ¿no?
Oye, no discreparé de un miembro del Colegio Nacional, y menos en público, pero ahí como que había un proyecto maligno. Aquí los veo como deambulando, como seres sin rumbo, ¿no? Un poco gobiernos zombies que concentran poder, y tú dices, ¿usted para qué quiere tanta concentración de poder si no logra pues, ni siquiera negociar con los profesores de una manera, en ese caso me refiero a la CENTE, articulada, o dar una respuesta clara a los grandes problemas nacionales? Es decir, siento como que van deambulando por ahí.
Mira, podría ser deambulación o deambulismo, pero no vaya a ser que estos deambuladores, cuando tengan la totalidad de las herramientas de coacción, las empiecen a utilizar, y entonces nos demos cuenta que pues habría ahí algún...
Que era el huevo de la serpiente.
Y entonces ser. Digamos, ah, mira, y te acuerdas esa escena final con Michael Carradine, cuando dice, la serpiente está completamente formada, aunque todavía esté dentro del huevo. Es una escena espectacular.
Ahora que lo dices, me acuerdo. Bueno, pues tomo nota de eso. Oye, te retengo.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
30 segundos y no más. Hoy la presidenta dijo que en el caso de Ovidio, como fue extraditado, se le debería informar de cómo ha andado, digamos, este proceso de negociación. ¿Es acreditable? ¿Eso es un argumento atendible, José Ramón? 30 segundos.
Yo pienso que sí, cuando se va en una situación de extradición, el gobierno mexicano, digámoslo así, no lo entrega, como si pasó con los desterrados que mandaron en aquellos aviones. Ahí sí México no puede pedir nada, porque desterraron a 29 compatriotas bajo un expediente que todavía no sabemos ni qué pasó, pero en el caso de Ovidio Guzmán sí, porque fue mediante un proceso de extradición, y el Departamento de Estado, desde mi punto de vista, tiene que estar informando, tiene que estar comunicando. Durante muchos años se mantuvo una doctrina, no sé si se mantenga por parte del gobierno mexicano actual ni del estadounidense, que no podíamos deportar personas para que las pusieran en prisión preventiva, en prisión de por vida, perdón, ni tampoco para que las mataran. No sé si esas doctrinas estén funcionando, pero sí, en principio sí me parece que la relación de haber entregado a un nacional, no desterrado como fueron los otros.
Sino extraditado, deberían informar. Doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches. Para
pausa.
Todos. Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy la jefa del Estado hizo una serie de preguntas sobre el tema de la justicia en los Estados Unidos. Este tema que le preguntaba a José Ramón Cosío, la pregunta de la presidenta, me dice, es un argumento perfectamente válido. Sigue habiendo mucha inquietud y, por supuesto, muchas preguntas sobre, tú lo extraditas, va a Nueva York, le quitan los cargos en Nueva York, se va a Chicago y a partir de ahí va usted a saber qué va a decir. Una buena parte de los juicios en los últimos años, ya lo aprendimos, ya llevamos varios, en Estados Unidos se van construyendo con cosas que dicen los testigos, y bueno, pues a partir de ahí tienes una necesidad de convencer a un jurado que puede estar ya predispuesto en favor o en contra de alguien, tienes que convencerlo y avanzar en la argumentación. Por tanto, pues vaya usted a saber en qué términos se presenta toda esta problemática. Pues escuchemos lo que dijo la presidenta.
Voy a hacer preguntas sobre el caso. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? Sí.
Bueno, pues parte de lo que dice la presidenta, ahí está el argumento, sería muy bueno que se la formularan directamente a Donald Trump o a quien corresponda, y decir, oiga, que esto al Departamento de Justicia, ya que la procuradora nos tiene en altísima consideración, pensar en que, bueno, pues algún fiscal, quien está negociando todo esto allá en los Estados Unidos. La pregunta creo que es válida, quizá no es el lugar apropiado preguntárselo a los reporteros de la mañanera, que respondieron sí muy diligentes, no negociar, ¿no? Bueno, pues en principio no se negocia, pero así están las cosas. Vamos ahora con el tema de Julio César Chávez, hijo. Francisco Villalobos, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Otro capítulo triste de esta carrera en decadencia del hijo del gran ícono de la pugilista Julio César Chávez. Su hijo acababa de pelear en Anaheim, California, muy cerca de Islandia. Pierde contra ni siquiera un pugilista profesional, sino un youtubero. Y un par de días después, oficiales de la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestan porque tiene una orden de deportación. De ahí, el Departamento de Seguridad Nacional emite un comunicado vinculando a Julio César Chávez Jr. con una orden de arresto que existía hace 2 años, que no sabíamos, nadie sabía que tenía una orden de arresto en México por narcotráfico, conspiración, tráfico de drogas, aportación de armas exclusivas para uso del ejército, hace 2 años. Pero la deportación, Leonardo, no es por narcotráfico, ni es porque haya cometido un crimen en Estados Unidos o que esta orden de arresto haya presentado, digamos, ante un juez, y con un jurado haya determinado culpabilidad de Julio César Chávez Jr. Lo deportan porque en el proceso para conseguir su residencia permanente, porque el señor Chávez Jr. está casado con la ex esposa o ex pareja de Edgar, la esposa del Chapito, exactamente, que falleció ahí en Sinaloa hace unos años, hijo del Chapo Guzmán Edgar, empieza a andar con Julio César Chávez Jr., ella es una ciudadana americana, empiezan un proceso como los millones de procesos aquí en Estados Unidos.
La viuda del Chapito es americana.
Así es, ciudadana americana ella. Uh-huh. Y estaba, digamos, inmigrando legalmente a Julio César Chávez Jr. El problema es que al parecer, según el Departamento de Seguridad Nacional, indica que el Chapito, de Julio César Chávez Jr., mintió en su proceso de inmigración, mintió varias veces. Eso es prohibidísimo en este país.
Lo mismo le pasó a García Luna, ¿no? También lo empapelaron por eso.
Y no especificaron, no hay ninguna especificación clara de qué mintió. De que si, por ejemplo, una de las preguntas, yo recuerdo cuando yo hice mis papeles de inmigración aquí, Leonardo, es de que te preguntas si has cometido un crimen dentro o fuera de los Estados Unidos, y por supuesto, pues tienes que contestar con la verdad. Si ellos tienen de antemano, saben que había una orden de arresto por él hace más de 2 años, que apenas sale a luz cuando lo deportan el día de hoy, pues entonces ahí está la gran mentira. No hay que ver.
Allá se toman muy en serio eso de mentirle a la autoridad, ¿verdad?
Especialmente a la autoridad federal. La autoridad federal es un crimen bastante, bastante grave, el mentirle a un oficial federal, llámale un oficial de inmigración, sí, o llámale un oficial del FBI. Muchos funcionarios de Donald Trump en su primera administración se metieron en serios problemas por mentirle al FBI cuando le estaban haciendo sus rastreos de antecedentes penales, y ahí sí, de veras, sí es un gran crimen ese tema, y es por eso que desde junio 25, hace unos días, un juez federal de inmigración emitió la orden de deportación inmediata del mexicano Julio César Chávez Jr., el cual en tiempo récord ICE fue por él a su casa y se lo llevó.
Ándale, oye, pues ahí está el tema. Te quería preguntar, te retengo un minutito, tú, Houston, es la ciudad donde vives, va a ser, digamos, el lugar donde se enfrenten la selección nacional mexicana y los Estados Unidos. Yo recordaba, Francisco, que Huntington escribió un libro hace tiempo que se llamaba ¿Quiénes somos? Y recordaba muy molesto que en una Copa Oro allá en Los Ángeles los estadounidenses sentían como visitantes en su propio país. ¿Tú cómo te imaginas el partido del domingo, además de lo futbolístico?
Mira, Leonardo, he cubierto a la selección nacional en este país por los últimos 20 años, y estos partidos, ese es mi ya he perdido la cuenta cuántos Estados Unidos contra México he cubierto. El único lugar donde Estados Unidos es local es en Columbus, Ohio. Porque de ahí en fuera, de Columbus, Ohio, o sea, es visitante en todos lados. Y aún ahorita que la selección nacional está teniendo un problema de convocatoria bastante serio, lo coincide con una crisis de resultados de Estados Unidos que tampoco ha ha generado tanta expectativa, tanta en esta Copa Oro. Es más, salió un récord de que a comparación de la Copa Oro del año pasado, Leonardo, se ha desplomado el 52% de audiencia para Estados Unidos y para México el 26%.
Sí, es que cansan, pero en el entorno este migratorio, en el entorno este también, de si los Estados Unidos se ofenden porque abuchean la bandera o el himno, todo lo demás, y por supuesto el ICE ahí merodeando en torno al estadio, ¿te imaginas que vamos a tener un domingo muy particular?
Mira, acabo de cubrir una cobertura especial de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, siete diferentes ciudades de la Copa Mundial de Clubes. Te puedo reportar que no he visto absolutamente ninguna operación de ICE en ninguna de las ciudades de que visitamos: Oklahoma, Indianapolis, Cincinnati, Charlotte, Orlando, Atlanta. Ningún operativo de ICE he visto. Vi la algarabía, fanáticos en las calles celebrando, portando su bandera de México, como lo he visto durante los últimos 20 años. Entonces, realmente ICE no se ha metido en la Copa Mundial de Clubes, ni tampoco me reportan mis compañeros de Fórmula Deportes de las 10 ciudades de Copa Oro, y pues veamos qué pasa en Houston.
Interesante, pues ya platicaremos el lunes. Te agradezco mucho el reporte.
Un abrazo, hermano.
Hasta gracias. Pronto. Yo estoy inquieto con eso. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues hablando de Donald Trump, ya informó también que a partir de este viernes comenzará a enviar cartas oficiales a los principales socios comerciales de Estados Unidos para notificarles la imposición de aranceles punitivos. Dijo, me inclino por enviarles una carta indicando qué arancel van a pagar porque es mucho más fácil. Y pues esto lo declaró este jueves ante los periodistas. El anuncio se da en medio de la fase final de las negociaciones comerciales internacionales y forma parte de una estrategia para ejercer presión directa sobre países, ya sabemos, China, México, Canadá y la Unión Europea.
El 9 de julio, ¿no? Terminó, ya perdonó a Vietnam y nosotros somos su socio comercial, sigue con aranceles fuertes. Bueno, seguimos con la información. Felicitos Trujillo, ¿qué novedades tenemos en Sinaloa?
Un gusto de saludarte, doctor, para reportarte que esta madrugada se registró un bloqueo con un tráiler, fue localizado por las autoridades, la caja totalmente calcinada y también un vehículo, una camioneta tipo monstruo totalmente calcinada. Los habitantes de la comunidad del Pueblo Nuevo, esto en el Lota, y también del cruce que conduce de esta población con el municipio de Cosalá, reportaron que hubo un intenso enfrentamiento. Las autoridades pues solamente localizaron estas dos unidades totalmente calcinadas para liberar la vialidad. Al momento se reportan 9 asesinatos en Sinaloa, uno de ellos ocurrido en un enfrentamiento que se dio entre grupos delincuenciales con elementos del ejército mexicano en la comunidad de las Aguamitas perteneciente a Navolato. Las Fuerzas Armadas reportaron la detención de 12 presuntos sicarios y el abatimiento de una persona. Les aseguraron vehículos y también un armamento.
12 entonces.
12 detenidos.
Muy bien, felicitos. ¿Algún apunte más?
Es lo que se tiene hasta el momento, seguiremos pendientes, cualquier novedad te estaremos reportando.
Gracias. Y bueno, le decía que la presidenta de la República hoy se reunió con los empresarios, es como muy tradicional, cada vez que hay un mal dato económico, lo ocurría con el gobierno anterior y ahora pues sigue efectivamente este patrón, un pésimo dato en materia de inversión, que bueno, pues no alienta a nadie, 7.7 abajo en el interanual, y si ve usted efectivamente la gráfica y lo publica el INEGI, pues no hemos tenido un buen tiempo desde el año 23, así que como para pensárselo, mucho, vamos a ver qué acordaron. Hoy la presidenta anunció esto de inversiones en el sector farmacéutico. El tema es que haya las garantías de todo tipo, incluidas institucionales, para que la inversión fluya y se mantenga. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Le comentaba que hoy el gobierno anunció proyectos de inversión en salud, un proyecto de inversión de Grupo Kenner de 5,000 millones de pesos, Grupo Genbio, una inversión de 4,000 millones, está en Chalco, la primera que le mencionaba en Toluca y Ciudad de México, el tercero es de Alfarma Biogentech. Son 800 millones de pesos y va a ocurrir en Azcapotzalco, aquí en la capital de la República. Y la última, un proyecto de inversión de 500 millones que va a tener ubicación en Ecatepec y en Jutepec, Estado de México y Morelos, por un monto de 500 millones de pesos. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Lisbeth, te saludo. Buenos días. Buenas noches, digo.
Buenas noches, Leo. Me da mucho gusto saludarte. El día de hoy, nuevamente, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse. Comenzaron una marcha al exterior del metro Chabacano, después avanzaron sobre la calzada San Antonio Abad para dirigirse hacia las oficinas de la del Tribunal Federal. El Tribunal Federal de la Conciliación Arbitraje, porque ahí presentaron una denuncia, Leo, contra lo que pues ellos consideran las violaciones a sus derechos representativos, y posteriormente avanzaron hacia las oficinas de la SEP de
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth, and when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
La Coordinación Sectorial de Educación Preescolar. Ahí encabezaron un bloqueo y una toma del edificio que duró al menos 4 horas. El bloqueo fue en Isabel la Católica y Fray Servando, que son pues calles aledañas, avenidas aledañas, y la toma de este edificio, nadie entraba y nadie podía salir hasta que no hubiera un acuerdo. ¿Por qué se estaban manifestando en este punto? Lo que querían los integrantes de la CENTE es que les reembolsaran o que les anularan pues el monto que les había sido descontado de sus sueldos, sí, a consecuencia del plantón que mantuvieron, todos nos recordamos, hace casi un mes, también durante un mes, en el Zócalo capitalino. Durante el tiempo que estuvieron aquí, pues les descontaron una cantidad que iba, dependiendo del sueldo del maestro, de 500 hasta 3,000 pesos, y bueno, ellos estaban denunciando que querían que les devolvieran ese monto. Finalmente, después de varias horas de bloqueo, Leo, lo consiguieron, lograron un documento, un acuerdo en el que justamente este descuento sería anulado, y fue así que se retiraron tanto de ese edificio como del bloqueo de Fray Servando y de Isabel la Católica, que duró al menos 5 horas.
Vaya, la dice Alexia Villaseñor en La Jornada, también le pone la toma pacífica y lo normal, ¿no? Es decir, les reintegraron el dinero.
Así es, lograron su cometido. Sin embargo, pues adelantaron que la próxima semana van a movilizarse nuevamente.
¿Otra
porque
vez?
El día de hoy, así es, porque el día de hoy tenían una cita en la Secretaría de Educación Pública y en Donceles. Esta cita les fue pues pospuesta, y bueno, para la próxima semana que les dieron nuevamente la cita, anunciaron que van a movilizarse.
Vaya, pues bueno, pues es el cuento de nunca acabar. Te agradezco mucho el enlace.
Pendientes, buenas noches.
Oiga, y hay muchos temas y en México estamos absortos, pero también hay otros asuntos que están ocurriendo en varias repúblicas latinoamericanas que vale la pena revisar. Costa Rica, usted lo sabe, es una de las democracias más arraigadas en nuestro continente, y bueno, pues en los últimos tiempos tiene una crisis institucional de gran calado. Yo me enlazo con Gustavo Fallas, él es periodista y director del medio digital ameliarrueda.com, para que converse con nosotros y nos ponga en contexto. Gustavo, buenas noches.
Buenas noches, don Leo, un gusto saludarte desde... Pues,
¿Qué está ocurriendo? ¿Están procesando? ¿Le quitaron ya el fuero al presidente? Ubícanos, Gustavo.
Bueno, aquí en un hecho inédito, por primera vez la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa, al Congreso de Costa Rica, que le levanten la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que enfrente un proceso, un juicio especial por un caso de concusión. La Corte esta semana envió la solicitud a los 57 diputados que tiene el Congreso de la República para que estudien el caso. Ahora los diputados tendrán que crear una comisión especial para analizarlo y luego de eso harán una recomendación al Pleno del Congreso, donde con 38 votos que se necesitan podrían levantarle la inmunidad al presidente. ¿Qué se le acusa al presidente Chávez? Bueno, la Fiscalía General lo acusa de un delito de concusión a él y a un ministro de Cultura, quien era asesor en ese momento de él, por darle un supuesto contrato a la medida a un asesor suyo que resultó beneficiado con dicho contrato, con unos fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y lo que ellos acusan a la Fiscalía es que el presidente tuvo algún tipo de influencia para que se le diera ese beneficio patrimonial a ese ex asesor suyo llamado Federico Cruz. Aquí el delito de concusión en Costa Rica es castigado con pena de prisión de 2 a 8 años de cárcel, y en eso estamos, ese choque de poderes. Ayer el presidente de la República tuvo una conferencia de prensa, como es tradicional todos los miércoles, donde calificó como absurda la acusación de la Fiscalía y el levantamiento de inmunidad que está solicitando la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se ha acrecentado ese choque de poderes que hay aquí en Costa Rica, especialmente entre el Poder Ejecutivo, con el presidente Rodrigo Chávez, y la Corte Suprema de Justicia, que ahora está con este proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad. Mm. Además, la Fiscalía recientemente también le envió a la Corte otra solicitud de levantamiento de inmunidad por otro caso, esta vez por financiamiento ilícito electoral en la campaña.
Bueno, y ahí son muy estrictos con eso. Pero preguntarte, Gustavo, o sea, si le levantaran la inmunidad, aquí le llamamos también fuero, ¿el presidente tendría que dimitirse, tendría que separar del cargo o lo podrían procesar? Es decir, ¿podría en este caso entrar al proceso legal ocupando el cargo de presidente?
Lo que han dicho abogados constitucionalistas, no está establecido así en la Constitución que tenga que separarse del cargo. Él puede bien seguir con su cargo y ser juzgado. Si los diputados decidieran eventualmente que se le debe levantar la inmunidad, él lo que hace es la sala de casación penal, que está integrada por magistrados, abrirle un juicio especial y tendría que ser juzgado allí. Y Leonardo, también esto se viene a dar en una coyuntura política, porque estamos ya a 6 meses, 7 meses de que se hagan las elecciones aquí en Costa Rica, y donde incluso hasta el presidente Chávez ha dicho que analiza la posibilidad de renunciar para postularse como un diputado en las próximas elecciones. Entonces, pero es algo inédito. Nunca aquí en Costa Rica la Corte había solicitado levantarle la inmunidad al presidente, y todos estamos a la expectativa. La última vez que pasó fue en el 2018, cuando la Asamblea Legislativa en ese momento le levantó la inmunidad a un magistrado, Celso Gamboa, quien casualmente la semana pasada fue detenido por solicitud de la DEA para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba una acusación por
narcotráfico. Pues, no, un presidente. Pues atentos estamos. Te agradezco muchísimo el enlace. Muy buenas noches.
Mucho gusto, a la orden, Leonardo.
Buenas pues noches. Ahí tiene lo que ocurre en Costa Rica, y le pido que anote en su libreta lo que está ocurriendo en Chile. Ya, fíjese, una comunista va a ser la candidata, en este caso la señora Jara, de la bloque de izquierda. La derecha no se ha puesto todavía de acuerdo, pero pues parece que los chilenos, fíjese, un pueblo ejemplar en todos los sentidos, un pueblo que pues hizo una transición modélica y que ha hecho transformaciones institucionales asombrosas, o sea, el chico bien portado de la América Latina, junto con Uruguay. Los uruguayos siguen en la trayectoria nacional. Ahora tendría que elegir entre una comunista y un tipo que está rondando el fascismo, ¿eh? Porque de la derecha traen un lenguaje verdaderamente aterrador. Y bueno, pues entre esas están, ¿no? Se va a los polos la elección en un pueblo, como digo, otrora extraordinariamente cauto y extraordinariamente hábil para hacer negociaciones. Estuvieron gobiernos de concertación. todo se ha ido a los extremos. En fin, hay que estar pendientes de lo que ocurre en América Latina, por no hablar de Colombia, donde hemos tenido pues un enredo impresionante, un ex canciller acusando al presidente de estar pues medio turulato y ya no está en condiciones de seguir, quería en este caso con el apoyo de los Estados Unidos derribarlo y dejar a Francia Márquez, la vicepresidenta. Como la historia de América Latina, en México no hay vicepresidentes porque la mayor parte de los mismos dicen que sigan a conspirar en contra de sus jefes. Esto no quiere decir que la vicepresidenta Márquez lo haya hecho, es el ex canciller. Así es que tenemos ese tema ahí. Muy, muy interesante echarle un vistazo a nuestra América Latina, que ciertamente no encuentra su mejor época. Esta etapa de la historia no está como para contarse en clave particularmente estelar. Voy ahora a la pausa musical. Y cosa más hermosa, Javier Lozano, ¿cómo estás?
Muy buena noche, querido Leonardo. Saludos a ti y a toda la audiencia. Pocas veces podemos encontrar una combinación tan, yo diría, casi perfecta, ¿no? En una obra maestra como es la séptima de Beethoven, particularmente su segundo movimiento, y dirigida por este titán, este extraordinario director de orquesta llamado Carlos Kleiber. ¿Por qué traigo a Carlos Kleiber a colación el día de hoy? Porque nació un 3 de julio, pero de 1930, en Berlín. Y es uno de los hombres más destacados, de los directores más destacados del siglo pasado, pero que también tenía una personalidad muy particular. Carlos Kleiber, como pues tú recordarás, fue hijo de Erich Kleiber.
El gran director también, ¿sí?
Otro gran director. Pero fíjate, Erich, el padre, estando en Alemania, tuvo una tensión, una confrontación constante con el Tercer Reich, al grado de que, bueno, pues Goebbels y el Ministerio de Cultura nazi deciden aplazar por sus pistolas el estreno de la ópera Lulu de Alban Berg. Entonces él renuncia, el padre, Erich Kleiber, renuncia al puesto de director de la ópera alemana de Berlín y se va a Buenos Aires. ¿Sí? Carlos es berlinés, Carlos Kleiber, nuestro director al que estamos escuchando, bueno, viendo y escuchando ahora con la séptima de Beethoven. Él nace en Berlín, ¿verdad? Pero se es vuelve argentino. ¿No? Uh-huh. Ya luego, adquiere la nacionalidad argentina a los 6 años. Y comienza sus estudios, pero fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, como en otros casos que hemos analizado, el padre, Erich, no quería que fuera músico y menos director de orquesta, y lo presionaba para que actuara en consecuencia. Sin embargo, fíjate que debuta a los 20 años en el Teatro Colón de Buenos Aires y después en el Teatro Argentino de La Plata. Pero dándole gusto al papá, a Erich, por su necedad, va a Suiza y estudia, ¿qué crees?
¿Qué?
Química.
Química.
Química. Sí, para decir, bueno, para
qué gran idea, Javier, Dios mío.
Bueno, si a mí algo se me complicó en la prepa, fue la química orgánica. Fui extraordinario. O sea, era malísimo. Yo no sé cómo pudo combinar este hombre la música con la química, pero bueno, pero desde entonces vimos a un Carlos Kleiber muy recatado, poco dispuesto a estar con distintas orquestas que ya le demandaban, que ya lo querían contratar, porque veían en él unas características, un estudio y una profundidad en el análisis de las partituras como pocos en su época, ¿verdad? me vas diciendo, Sandy, cómo van los tiempos para... Porque tengo otras dos fragmentos.
Pongámosla, Joab, yo estoy extasiado oyéndote a ti y la séptima, pero sigamos.
No, es que esta séptima, es que fíjate, esta séptima, yo no sé, un día vamos a hacer una competencia y a ver qué opina el respetable entre esta versión y la de Nicholas Harnoncourt. Qué bárbaro.
Y les damos que ganen las dos. No, pero este era... Este es un hombre muy obsesionado con la perfección. Dicen, escuchamos la siguiente.
Aquí estamos ya. Es que además de que, bueno, de su discografía, de lo más destacado son la quinta y la séptima sinfonía de Beethoven. Uh-huh. Escuchamos un fragmento de la séptima. ¿Qué otros compositores dominaba para efectos de sinfónicos? Brahms, aquí estamos escuchando el primer movimiento de la cuarta de Brahms, que es una belleza, ¿sí? En una interpretación, pues, fenomenal. Escuchen por unos segundos solamente. Fíjate cómo, Leonardo, no se precipita en ningún momento. No pretende hacer un movimiento enérgico cuando no lo es. Es un auténtico estudioso de la música y de la época de cada una de estas obras, ¿sí? Él estuvo, básicamente firmó contrato con cuatro orquestas, la de Potsdam, la de Zurich, Stuttgart y Düsseldorf. Pero los demás, las demás lo querían contratar y se negó. Con lo que salta al estrellato, por así llamarle, es con la grabación del Cazador Furtivo de Weber. Esto fue en 1973. Esa grabación lo llevó a las nubes y todo el mundo quería saber de él. Si quieres, pasamos a la siguiente.
Nos queda un minuto, vamos a la última.
Bueno, y después él, esto lo dirigió entre el año 74 y 76 en el Festival de Bayreuth, con un gran éxito. Bueno, ¿cómo estuvo la cosa? Que cuando muere Karajan, la Filarmónica de Berlín lo quiere reclutar. ¿Y qué crees que dice? No, señor. Y se niega a grabar nuevas obras, se niega a dar conferencias, se niega a dar entrevistas, se niega a estar en más conciertos. Todavía visitó la Scala, el Covent Garden, el Metropolitan Opera House de Nueva York, Viena y Múnich, que era su lugar favorito. Pero fíjate, cuando muere su esposa, muere unos días después, el 13 de julio del 2004. Viena. Pero larga vida para este titán, Carlos Kleiber.
Y qué bonita es esta de Wagner. Oye, no, mañana
Tristán
vamos a volver
Isolde
a poner.
Es una locura. Tristán y Isolde es una locura.
Qué música, ¿no? Bueno, mi querido Javier, impecable hoy la pausa musical. Muchas abrazos.
Gracias. Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien a todos.
Bueno,
muy
buen fin. Cintia, nos vamos con esto.
Nos vamos, doctor. Que tengan excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.